Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra intención del día de hoy, nuestra intención es un recordatorio. Abraza el ahora, porque el presente es el mayor regalo que tienes. Y una frase de Alan Watts nos recuerda también, nada está perdido mientras sigamos aquí, ahora.
7:26 minutos, vamos a compartir de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Los partidos políticos ven peligros en candidaturas independientes. ¿Y por qué temen?
¿Cómo así? ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Quién eso dice sería bueno? Miedo?
¿Por qué? ¿Y por qué?
Bueno, tiene miedo.
Los partidos políticos han encontrado un punto de convergencia. Por fin se pusieron todos de acuerdo. Todos tienen miedo. Todos, a través de dirigentes y legisladores, manifestaron preocupación por la sentencia con la que el Tribunal Constitucional facilitó la presentación de candidaturas independientes sin el requisito de estructuras partidarias que las avalen como se requería hasta ahora. Yo veo eso muy bien. Claro. Las organizaciones ven la decisión como una amenaza al sistema de partidos tradicionales y consideran injusto que estos aspirantes no deban cumplir con las mismas obligaciones que ellos. Bueno, pues que se vayan como independientes también. Pero estos independientes no reciben los miles de millones que reciben esas grandes estructuras.
Los partidos grandes, claro.
¿Viste lo que costó al país? Fueron más de 5 mil millones de pesos que
las elecciones.
Sí, es decir, lo que se le entregó a los partidos.
Yo leí así
a esas estructuras,
en estos días
sí.
Que la Junta está en bancarrota.
Pero por supuesto, es decir, esas estructuras deberían desaparecer. Es la realidad. Es como un elefante.
Sustentarse
tan
con su
grande,
propia membresía.
Tan pesado. Claro. Ellos deberían tener su propio sistema de patrocinio,
y que sea
público.
Y transparente, pero hay gente que ha vivido de eso toda la vida.
Sí, porque es muy fácil. No.
Profesión aspirante.
Sí, porque hay de esos partiditos que lo que reciben es bueno, sin hacer absolutamente nada. Entonces, la Alta Corte eliminó de la ley de régimen electoral la obligación de que las candidaturas independientes se presenten desde una agrupación política constituida de conformidad con la ley de partidos. Eso está bien.
Eso está bien. Me gusta.
Eso está bien. Y eso va a permitir que personas que no les interese estar involucrados en ningún partido político, ahí yo levanto la mano, de repente uno se pueda interesar por involucrarse en el proceso.
Así es.
Sí, pero que salga un candidato así como, mira, así como
sabes,
fresco, que uno no...
La cantidad de gente que está dispuesta realmente a servir, pero por no meterse
en el tren político,
en el tren político, simplemente dice, no, mejor no, mejor me quedo fuera.
Así mismo es.
Así que yo veo muy bien esa decisión del Tribunal Constitucional.
De que permitan las candidaturas independientes.
¿Me pueden ir buscando ahí el salario de las personas que están en la Cámara de Cuentas?
Sí, por supuesto, claro.
En medio de sus conflictos, en el 2023, la Cámara de Cuentas solo hizo...
Nada.
Dos auditorías.
Es que y esos son los que se quieren reelegir.
Sí, búscame ahí cuánto que ganan. A ver.
Ya.
En el 2023, cuando estuvieron cerca de ser destituidos a través de un juicio político, los miembros titulares de la Cámara de Cuentas presentaron al Congreso un programa laboral en el que planificaron 80 auditorías, pero solo realizaron dos por los conflictos internos en los que estaban enmarañados.
Sobe, dice Internet, no hay información sobre los salarios de los representantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Pero se supone que la ley de transparencia, si tú entras a la página de la Cámara, ahí debe aparecer la nómina completa, no solo de los miembros, sino...
Me estoy auxiliando de la IA.
Dale, a ver,
ayude.
En lo que yo... Si
yo voy a dar con el número.
Pero mira, aquí te dan un numerito, no de los salarios, pero si calculamos esto en base al presupuesto de 2.400 millones, equivale a que cada auditoría costó 700 millones de pesos. El trabajo ha sido pobre en ese sentido. El legislador Genao destacó que además de los conflictos internos que han caracterizado a la actual gestión de la Cámara de Cuentas, la baja productividad ha sido un problema crítico. En este contexto, subrayó la importancia de elegir un pleno que sea capaz de cumplir con su rol fiscalizador de manera eficiente y libre de confrontaciones internas. Dos auditorías solo en un año.
Wow, qué vergüenza.
Sí, sí, un tanto, con tantos temas. Eso es lo que debe darle, sí. Bueno, el recentro de retención vehicular ya está listo.
Llévatelo rápido, sí, ahí.
Y entrenan al personal operativo. ¿El qué?
No, está bien, sigue ahí, no te preocupes.
Para bajarnos a mí a reitos, amigo. Que te llevara rápido la noticia.
Mire, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó ayer que el centro de retención vehicular, conocido como Canódromo, se encuentra listo y en proceso de capacitación de quienes operan en el lugar. Ya está listo, solo faltan los últimos detalles. Falta que se entrene el personal y ya pudiera empezar a utilizarse. Hace 2 años, el director de transporte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, Hugo Veras, anunció el inicio de esa construcción del nuevo canódromo para sustituir al canódromo El Coco. Y durante este proceso se dieron varias fechas de apertura, pero los ciudadanos estaban preocupados y ahora esperaban la finalización de esta obra con ansias. Hace menos de un mes se realizó una visita por la construcción de este nuevo canódromo.
¿Y cómo va eso?
Y se observó con poca presencia de personal y pocos avances. Pero bueno, se dice que el nuevo canódromo se encontrará próximo a la comunidad El Pedregal, en La Cuava, en el municipio de Pedro Brán. Mientras este se encontraba en proceso de construcción, se encuentran en función como centros de retenciones vehiculares los que están ubicados en la Avenida Independencia, en Villamella, la 28, en La Victoria y en Marbella, la autopista del Nordeste. Para dar inicio a este proyecto se programó una inversión de al menos 500 millones de pesos. Inicialmente se dijo que concluirían en julio 2023, pero luego se pospuso para diciembre de ese año, diciembre 2023, y también se aplazó su inauguración. Se habla de que ahora ya prácticamente estará listo.
Yo recuerdo que cuando comenzaron fue con furia, pero luego sí, eso años, como sí, que se detuvo.
Así es, así es.
Es que cuando queremos atender tantos cartones, pues al final no se atiende nada. Pero bueno,
eso es.
Nos vamos ahora al plano internacional y musical. El cantante Rafael, ingresado desde ayer martes por la tarde en el Hospital Clínico de Madrid, se encuentra bien y está siendo sometido a varias pruebas, confirmaron AFP fuentes. Su oficina de representación explicaron que el artista parece haber sufrido un episodio transitorio. Las mismas fuentes informaron de que el cantante será sometido a más pruebas hoy miércoles para descartar cualquier cosa e insistieron en que el retorno del artista están muy tranquilos y que lo que ocurrió fue pasajero. Rafael fue trasladado a un hospital la tarde del martes en una ambulancia desde el Teatro Príncipe, donde se encontraba grabando el especial de Navidad del programa La Revuelta de Televisión Española. Durante el rodaje se encontró mal y los servicios de emergencias lo atendieron. Entonces, él ha estado muy, muy activo y recuerden que Rafael de España pues ya pasa de los 80 años y se mantiene activo, activo.
Totalmente, sí.
Sí.
Sabe que a mí me encanta Rafael. Es más, la voy a poner después de la noticia. Sí. El lío es cuál canción elegir, son muchas las canciones.
Recientemente publicó un disco nuevo.
Ajá, exacto.
Es decir, y he estado bastante activo. Por
desde
eso,
aquel día cuando tú no estás.
Sí, pero ayer.
Cierro mis ojos.
Oh, por Dios. ¿No? Y toda la teatralidad que acompaña sus canciones.
Y esa voz.
Entonces,
tan espectacular.
Lo que ocurra con Rafael de España, pues le interesa un segmento importante de los dominicanos, claro.
Nunca lo he ido a ver.
Sí.
En vivo, ¿no? Me dicen que rompe un cristal, un espejo.
Sí, así que era. O lo rompía, ¿no?
De niña había que llevarme a verlas. Películas.
¿Las películas de Rafael?
Sí.
Sí, es una época.
Ay, Dios mío.
Su sonrisa siempre.
Esto
así
es para Reinaldo Infante y para mí.
A ver.
El Licey destroza el picheo aguilucho. Establece marca de carreras.
Los titulares tan dramáticos.
Los Tigres del Licey.
¿Cuánto?
Pero por eso que voy a dar la noticia, Rey.
Mucho a poquito.
Yo lo estaba viendo como por alguna circunstancia. 8-0. Yo me volteé, me puse de espalda a la televisión.
¿Y cuándo fue que acabó?
Pero oye, Rey, por eso voy a dar la noticia. Los Tigres del Licey vencieron con marcador. Dime. 25-3.
Pero era baloncesto que
25.
Estaba jugando. O era pelota.
A las Águilas Cibaeñas, Rey. En el partido celebrado este martes, eso fue ayer en la noche en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, con su victoria, el conjunto azul. Saludo a mi hermano Clifton, que liceísta.
Hoy hay quien no aguante a cierta gente.
Bueno, con su victoria, el conjunto azul puso su marca en 24-19 y ocupa la segunda posición en la tabla.
Pero hasta los niños estaban bateando ahí.
No sé, ahí batió. Hasta los fanáticos.
¿Quién quiere batear? Vengan. ¿Quién quiere dar un jonrón a las Águilas?
Exacto. Entonces, medio juego de ventaja le llevan a las Águilas.
Qué bueno
Águilas.
Que lo tomen así. Sí.
Pero Aguilucho desde chiquitico. Sí. Y hasta la muerte.
Mira, el Licey anotó 25 carreras. Ay, ¿y sabes cuánto imparables?
¿Cuánto?
27. Eso fue casi una carrera por palo. Y establecieron una marca para la franquicia y para la liga de carreras anotadas. Es una marca ya que tienen. Y eso según datos ofrecidos por el historiador Tony Grullón, quien también indicó que se trató de la tercera mayor cantidad de imparables en un partido en la historia de la liga. La marca de carreras pertenecía a los Leones del Escogido, quienes produjeron 24 carreras el 7 de noviembre de 1957. Entonces Licey la rompió, 25 carreras a 3.
No, ya.
Contra la saca.
¿Puedes dejarlo hasta ahí, Sobeya?
Sí, yo creo que ya se entendió. Sí, se entendió.
Además, deberíamos ya cerrar este momento de.
Mira, un estudio revela, si tú quieres comprar en Miami, Rey Sobe. Un estudio revela el hundimiento sostenido de condominios de lujo en Miami.
Mira, yo que pensaba comprar 2 condominios.
Ah, mira. Que
ya no voy a comprar
uno. Ninguno.
Decenas de edificios y condominios levantados de cara al mar en Miami se están hundiendo a un ritmo inesperado. Uy. Y eso reveló un estudio de una universidad que ha merecido la actuación de las autoridades locales. Eso se informó este martes. Al menos 35 edificios ubicados en la franja costera que se extiende desde el norte de Miami Beach y hasta Sunny Island. Y que incluyen a las ciudades de Surfside y de Bal Harbour, todas ellas en el sur de Florida, han experimentado entre los años 2016 y 2023 hundimientos de entre 2 y 8 centímetros. Parece poquito, pero no es poquito. Hablamos de edificaciones. Eso lo revela un estudio de la Escuela Rosenthal de Ciencias Marinas, Atmosféricas y Terrestres de la Universidad de Miami, cuyo autor, Farnaces Aziz, señaló que los hallazgos son inesperados. El estudio subraya la necesidad de un seguimiento continuo y una comprensión más profunda de las implicaciones a largo plazo para estas estructuras. Algunos de los edificios que están mencionados en ese reporte son el Surf Club Towers, el Faena Hotel, el Porsche Design Tower, el Ritz-Carlton Residences, el Trump Tower 3 y el Trump International Beach Resorts. Ahí están.
Bueno, cerramos este momento de información con el sistema de control de asistencia desarrollado por la empresa UNES Dominicana, que procura notificar a los padres sobre la llegada o no de sus hijos a la escuela. Será instalado en enero en el Liceo Profesor Justino Rafael Díaz Díaz del Distrito Escolar de Villa González en Santiago. En este centro educativo de nivel secundario ya se colocaron los pasímetros, y solo resta conectarlos a internet para su uso al inicio de la vuelta a clases, que de acuerdo con el gerente general de UNES Dominicana, Juan Miguel Peralta, para enero sumarán 160 escuelas donde se van a instalar este sistema de control de entrada. El liceo cuenta con una matrícula de 618 estudiantes y obtuvo el método de control gracias al esfuerzo de los padres que han costeado la colocación del sistema, que consiste en la instalación de pasímetros en la entrada donde los alumnos deben ponchar con su carnet. La máquina envía una notificación a la dirección y el departamento de psicología de los centros, así como a cada padre, madre o tutor registrado en las aplicaciones del sistema. Estamos hablando de que están colocando en este liceo en particular, que es el que va a arrancar, bueno, pues ya un pasímetro. Ustedes, los estudiantes, van a colocar un sistema para que se registre que cuando entran, cuando salen. Es interesante precisar que fueron los padres los que costearon este sistema en la escuela que arranca ya en enero. Tiene muchas lecturas esto, ¿eh?
Sí.
Porque estamos hablando de un... Se sigue como ampliando la brecha, ¿no? Entre escuelas que que tienen apenas pupitres, escuelas que apenas están operando, escuelas que no están operando por las condiciones en las que se encuentran, escuelas que no tienen sanitarios, que no tienen los sistemas básicos.
Bueno, mira, aquí cerquita, en la comunidad de Salamanca, muchos niños reciben clases en una pequeña iglesia. Uh-huh. Están ahí todos juntos. Y tú ves los profesores sentados a la vera del camino, en una butaquita,
una
preparando las clases para cruzar la calle y entrar ahí.
Sí, aquí cerca,
con
en Santo
una escuela
Domingo.
Prácticamente lista, terminada, a 200 metros,
que no ha sido inaugurada.
Exacto. Y hay que inaugurar.
Eso es aquí.
Para ponerla en funcionamiento.
La escuela está cerrada.
La escuela está cerrada. Y ellos están a 200 metros más o menos en una iglesita. No sé cómo se dividen los cursos ahí. Todos juntos.
Son las 7:41 minutos.
A mí no me digas.
Cerramos este momento de informaciones con un café y, por supuesto,
ay, sí,
con música.
Y Rafael de España. Porque hay que aclarar siempre, Rafael de España, sobre todo.
Hablamos de los apellidos, porque Rafael, yo conozco mucho Rafael aquí.
Y él es el de España.
Exacto. Sí,
yo conozco a un Rafael de almuerzo de negocios y conozco a Rafael que es de España.
Exacto. Yo soy aquel. Ah, es la que vamos a disfrutar ahora.
Me gusta que sus canciones, para tú cantarla en un karaoke, debes asumir la actitud.
Ah, claro, porque si no,
el drama.
Si no, no vale.
El drama, si no, no vale.
Que tú la cantes.
Me encanta, Rafael.
Dale volumen a eso.
Yo soy aquel que cada noche...